La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo a nombre de todo el equipo y también a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a usted a este espacio informativo. De aquí hasta las 8 de la noche estaremos con usted y esperamos que también podamos conocer sus puntos de vista en torno a la información que se ha generado el día de hoy o lo que usted desee aportar a este espacio con sus comentarios o si hay algo en lo que le podamos ayudar o asistir, ya sabe que también con muchísimo gusto para eso estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es ya martes 15 de abril de 2025 y este es el resumen informativo. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, propone sanear las finanzas del CIAPA y quitarle el trato que recibe como Secretaría de Estado. La propuesta será turnada al Congreso Estatal.
El CIAPA ha tenido mala operación financiera desde hace muchos años y yo creo que es el momento de integrarnos, de hacer una revisión, de hacer un saneamiento a las finanzas.
Persiste el hackeo al CIAPA. Cientos de usuarios no pueden pagar.
No, acabo de llegar.
Sí, ¿y qué le dicen?
Que no hay ¿cómo se llama? No hay pues servicio o servicio de red.
No hay sistema.
No hay sistema. También pasó lo mismo en Tlaquepaque, que ayer fui a ella y tampoco hay.
La prohibición de comida chatarra debe aplicar solo para preescolar y primaria, considera la Cámara Alimenticia de Jalisco. Pide excluir a los adolescentes de la medida.
Una promoción de qué sí hacer para que tengamos un nivel de salud aceptable, sobre todo en nuestros pequeños. Y que ahí se quede el tema también en la educación básica.
Aranceles estadounidenses podrían provocar una recesión mundial, advierte especialista de la UDG. Sin la presencia de agentes viales y en pleno periodo vacacional, colapsa por obras la carretera a Chapala desde el periférico hasta el aeropuerto Tapatío. Aprueban iniciativa para dotar de útiles y mochilas a niños de educación básica en Tlaquepaque. Aseguran en Teocaltiche cargamento de piezas automotrices valuado en 35 millones de pesos. Asesinan a un hombre a balazos en calles de la colonia Loma Bonita de Ejidal, en Zapopan. Eduardo Daniel N., señalado como presunto reclutador del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue vinculado a proceso penal por un nuevo caso vinculado al rancho Izaguirre. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores. Bere, como siempre, atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo, no, ¿cuál Gerardo? Osvaldo, hoy no está Gerardo, hoy está Osvaldo Estrada, le saluda allá en el control de audio. Víctor también va a estar por acá contigo. Ah, él se queda allá. Ah, hoy nos, ¿cómo se dice? Nos desairó. Bueno, está bien, ya se le ofrecerá al Vic. No, no es cierto. Bueno, también saludamos a Víctor Morales, que estará ya en el área de noticias, a mi compañero Luis Ángel Carranza en el mundo al instante y en el área de edición de los noticieros Notisistema. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Qué bueno que nos acompaña. Y mire, importante, usted vive en Tlajomulco. Antes de que nos vayamos a la pausa, me parece que el anuncio es importante. Si usted vive en Tlajomulco, el gobierno de ese municipio ha anunciado que a partir de mañana 16 de abril y hasta el 7 de mayo se realizarán cortes y tandeos en el servicio de agua potable en diversos fraccionamientos del corredor López Mateos debido a trabajos de mantenimiento en la planta de Nueva Galicia. Según la Dirección General de Agua Potable, la acumulación de sedimentos ha disminuido la eficiencia de los pozos y ha afectado la calidad del agua, lo que obliga a intervenir al sistema. Además, en junio se automatizará la planta potabilizadora y en julio se colocarán dispositivos de control de flujo, lo que implicará una reducción temporal del caudal y una calendarización del suministro por zonas. Entonces, bueno, ya lo sabe usted, a partir de entonces del día de mañana y hasta el 7 de mayo, cortes y tandeos en el servicio de agua potable en diversos fraccionamientos del corredor López Mateos. Está usted ya informado. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. De vuelta con usted y vayamos ahora con la información. El presidente municipal de Tonalá se ha pronunciado en torno a la problemática del agua, particularmente del Ciapa. Él considera que ante los problemas de abasto y de calidad del agua, el Ciapa no puede seguirse manejando como secretaría estatal. Al demandar que los alcaldes metropolitanos regresen con voz y voto al Consejo de Administración. Esa es su propuesta. Pero vamos a escuchar más de lo que dijo precisamente en torno a lo que él considera pudiera cambiarse con esta iniciativa, en la cual él propone que se saneen las finanzas del CIAPA, quitarle ese trato que recibe como Secretaría de Estado y realmente pues hacer un organismo que sea, pues que sea funcional y transparente. Vamos a escucharlo.
Bueno, no está ajeno Tonalá de los problemas que tiene el CIAPA. Si está, yo ojalá y me equivocara, pero yo creo que está en el nivel máximo de los problemas. Yo sé que el nuevo director está haciendo su esfuerzo, yo he tenido una reunión con él. Está eso, le está pegando los ciberataques. Tonalá está teniendo problemas incluso desde el cierre de la pasada administración. No, yo me di a la tarea de crear una dirección municipal de agua potable alcantarillado porque pues no atendía los reportes de fugas, de socavones, de mala calidad del agua. Yo creo que es el momento de algo que yo he venido comentando y pidiéndolo desde hace, no ayer, hace varios años. Necesitamos regresar a que los presidentes municipales metropolitanos, los cuatro, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tonalá, que formamos parte, bueno, ya hoy Tlajomulco y El Salto también, de tener voz y voto en el Consejo como era antes del año 2015. No podemos seguirse manejando al CIAPA como una secretaría más del gobierno del Estado. El CIAPA ha tenido mala operación financiera desde hace muchos años. Y yo creo que es el momento de integrarnos, de hacer una revisión, de hacer un saneamiento a las finanzas, a la cantidad de personal que tiene el CIAPA. Hay, en lo personal, a mí un par de personas me han comentado pues que hay una red ahí de personas que trafican con rebajas y piden dádivas para poder hacerle daño al CIAPA con el tema de que no llegan los recursos, lo que es. Entonces, yo creo que es el momento, yo espero que el gobernador del estado lo esté revisando y tener una ruta muy clara. No podemos seguir administrando así el CIAPA porque es el vital líquido que vive esta ciudad. Y es, ya lo comenté de una manera somera con el diputado de La Rosa, quedamos de platicarlo después del periodo vacacional. Y lejos de armar una disputa y un señalamiento, es sentarnos todos los actores, ¿no? Esta ciudad no puede, ya la volviendo un poquito al tema de la basura, lo que ha venido sufriendo la ciudad por la basura, no podemos seguir sufriendo, llevarlo a un punto álgido, el tema del agua. Estamos en el peor momento del año, viene un temporal, pues de aquí hasta el 15 de junio, todavía muy complejo, de abasto de agua, y leíamos en los medios de comunicación que el tema del Zapotillo no está llegando el agua todavía, entonces podemos tener problemas fuertes como lo vimos hace dos o tres.
Pues ahí escuchamos al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Esta propuesta será turnada al Congreso del Estado porque es momento, asegura Chávez, de revisar el tema del agua, máxime que aún no llega una sola gota de la presa de El Zapotillo. Pues así entonces su declaración, su propuesta. Y ya que estamos hablando del CIAPA, ¿se acuerda usted que le habíamos informado hace unos días de un hackeo al sistema y que esto impedía, por supuesto, que los usuarios del CIAPA pudieran hacer pagos o pudieran hacer algún trámite? Bueno, pues el tema persiste. ¿Qué fue lo que encontraste, Edgar Flores Maciel? Te escucho. ¿A qué sucursal fuiste? ¿A qué instalación del CIAPA fuiste? Muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues hoy acudimos a las instalaciones del CIAPA que están ubicadas en González Gallo y Dr. R. Michel, que si mal no recuerdo, pues es la matriz. Ahí se pueden realizar diferentes trámites, quejas y más, o en teoría se podrían realizar, porque hasta el momento, como bien lo mencionas, persiste este problema en el sistema informático de la paraestatal, luego de que hace 5 días reportó que, bueno, pues fueron víctimas de un hackeo, un ataque cibernético. ¿Quiénes son los más perjudicados? Y le voy a desglosar a continuación qué es lo que se puede esperar y qué mito se tiene que quitar para que no tenga pendiente, por lo menos en lo dicho por el CIAPA. Pues son sin duda los usuarios, y es que hoy fueron pues cientos de ellos que acudieron puntualmente a pagar su recibo o en su caso a hacer alguna aclaración, quienes finalmente, Meche, pues fueron rechazados porque el problema sigue y no hay todavía sistema. Parecería como una tienda de conveniencia, ¿no? Que no hay sistema y no hay sistema. Bueno, pues ahora le tocó al CIAPA que no lo pueden atender. No hay una fecha estimada, esto es un dato que lamentaron los usuarios, algunos de ellos con los que charlamos al exterior, que bueno, pues tienen pendiente, principalmente por aquellos que está próximo a vencer su recibo y que el CIAPA no les da una fecha para cuándo van a poder pagar. Ojo, esto es para quienes tienen un contrato anual, porque de acuerdo a lo que señaló la paraestatal, quien tiene un contrato mensual, es decir, si usted paga el agua mes con mes, puede hacer el pago en las tiendas de autoservicio o en bancos, y bueno, pues ahí la duda surge, Meche, si se va a ver reflejado o no. Guarde usted su ticket, es la recomendación. Mire, aquí está, yo pagué tal día, y para que finalmente cualquier aclaración, ahí está, papelito habla. Por lo pronto, quienes tienen un contrato anual no van a poder hacer el pago, pero la promesa del CIAPA, por lo menos en la palabra, es que no va a haber recargos. Es decir, si a usted se le vence el recibo hoy, mañana, pasado, o durante el tiempo que el sistema perdure dañado, no le van a cobrar recargos y posteriormente cuando se reanude va a poder hacer su pago sin ningún tipo de penalización por haber excedido el límite de pago de estos recibos de el agua. Si te parece, Meche, vamos a escuchar parte de las opiniones que recogimos hoy afuera de ahí de las instalaciones del CIAPA, de R. Michel y González Gallo.
No, acabo de llegar.
Sí, ¿y qué le dicen?
Que no hay ¿cómo se llama? No hay pues servicio, o sea, no hay red.
No hay sistema.
No hay sistema. También pasó lo mismo en Tlaquepa, que de ayer fui ahí ya y tampoco hay.
Oiga, ¿y los recargos qué le dicen?
No, de eso no pregunté, pero pues a ver qué pasa.
Por
pero
que, ya,
yo creo que no va a haber en estos días.
Bueno, pues ahí parte de las opiniones, hay quien sí preguntó por los recargos, ahí les dijeron a la entrada que no iba a pasar nada, que no les iban a cobrar más por exceder el tiempo, y es que pues evidentemente no es culpa del usuario, ¿verdad? Es culpa del CIAPA. Lo que sí también recogimos entre las opiniones, Meche, es la falta de socialización. Ellos dicen que pues se acudieron porque no sabían que todavía daños en esto. Se enteraron por los medios de comunicación que había habido un ataque cibernético, no sabían que 5 días después esto no se había podido solucionar, y es por ello que siguen yendo. Yo les recomiendo que hay que estar pendientes de las redes sociales, o si CIAPA no lo hace, pues créanme que yo me comprometo con usted para tenerle puntualmente todos los días si ya se recobró o no. El primer día que sea así, se lo vamos a dar a conocer aquí en Radio Metrópoli para que no se eche su vuelta de embalde, porque hoy, Mercedes, veíamos a muchos adultos mayores que con muchos trabajos van, se trasladan, algunos de ellos pagan taxis, suben camiones y demás para poder llegar y hacer alguna aclaración o hacer su pago anual con el descuento, por ejemplo, del adulto mayor y demás, y pues tuvieron que ir en vano. Entonces, evite ese desgaste, no se eche la vuelta de balde, y mejor hay que esperar a que CIAPA notifique si esto se restableció o no. Y esto del ataque cibernético, pues seguramente no va a ser pronto, por lo menos no, porque se atraviesan estos días feriados o estos días de asueto, pero ojalá que la próxima semana podamos tener noticias. Insisto, me comprometo a tenerle yo la información puntual en cuanto sea para confirme, para que usted ahora sí vaya a la segura. El reporte, Meche, buenas tardes.
Pues esperamos que de veras sea así, Edgar, es decir, que después no vayan a... Ahora sí, como decía nuestra abuelita, que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Con aquello, pues, de que no, pues, no sé si el sistema no sirvió y usted me paga y el recargo y... Oiga, pero pues ustedes mismos, porque suele pasar.
Suele pasar.
Entonces, por eso, ojalá el CIAPA de veras cumpla su palabra.
Ojalá cumpla y no le hagan, como decía mi abuelita, que se inventaba palabras, que no le hagan al cheremeque, porque recordarás la vez que... bueno, pues dijeron que iban a hacer un descuento por el agua sucia a cientos y cientos de colonias y que finalmente muchos, me incluyo, nos quedamos abanicando con ese descuento, pues solamente fue para una tercera parte de las colonias afectadas, el resto ya no, y jamás hubo solución al respecto. Ojalá que se cumpla con esto. Por lo menos, bueno, pues ahí está el comunicado, ahí está lo que dice Ciapa, no va a haber cobros por recargos. Si hay, yo le recomiendo que quien está haciendo su pago en el banco o tiene otro servicio y demás, guarde puntualmente su recibo para cualquier aclaración.
Bueno, lo que no se puede hacer en el CIAPA, bueno, ¿qué pago se puede hacer, digamos, por fuera en banco y tiendas de conveniencia? ¿Solamente quienes tienen contrato mensual?
Sí, a quien le llega su recibo por mes, puede ir y, claro, que no esté vencido, ojo, que no esté vencido, si no, no se lo van a aceptar. Si no está vencido, va con su recibo a cualquier Oxxo, 7-Eleven, donde le acepten el pago, incluso en algunos bancos, ahí sí puede hacer el pago. La duda es si se verá reflejado o no, pero por eso insisto que es importante guardar su recibo o su comprobante de pago, es decir, el ticket que le dan en la tienda de que ya pagó, en muchos lados hasta se lo engrapan. Guarde eso porque si el hackeo al sistema cibernético o al sistema informático de CIAPA no permite ver reflejados esos pagos que se hicieron en terceros, es decir, en tiendas de conveniencia, ahí usted puede aclarar porque CIAPA dijo que quien tenga un contrato mensual, que paga mes por mes, sí lo puede hacer a través de estos métodos.
Bueno, pues entonces tómelo en cuenta precisamente para evitarse cualquier situación adversa. Y esto no fue un tema menor entonces. ¿Cuándo fue el hackeo? ¿Hace una semana? ¿Menos de una semana?
Hace 5 días. Se va a cumplir una semana. Hace 5 días fue que se anunció que habían sufrido un ataque cibernético. Pues ya la gota que derrama el vaso, ¿no? Lo único que le faltaba al CIAPA, pero ya se le hizo.
Sí, no, pero pues digo, ya es mucho tiempo. No fue o no es un asunto menor.
No es un asunto menor, no ha dado a conocer más detalles de cuál fue la afectación o cuál fue pues el trasfondo de todo esto, pero sin duda no fue un tema menor, no es un tema menor que no lo han podido restablecer.
Exactamente. Pues estamos pendientes, Edgar, para informarle a nuestra audiencia cuando ya el sistema esté funcionando, particularmente pues para aquellas personas que prefieren hacer sus trámites de manera presencial, aunque hay algunas cosas que se pueden hacer en línea, pero como bien dices, para que no se den la vuelta en vano.
Sí, así es, me comprometo a puntualmente estar todos los días monitoreando y apenas lo confirmen, inmediatamente se los damos a conocer.
Te agradezco la información.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es Edgar Flores Maciel con el reporte. Vayámonos ahora con otras cosas. La prohibición de la denominada comida chatarra o alta en calorías. Ahora la Cámara Alimenticia de Jalisco, en voz de su presidente, Fernando Acosta, considera que, aunque él es empático con el tema, pues, de que los niños se alimenten bien, él considera que la prohibición de estos productos con alto valor calórico en las escuelas debería restringirse solo para educación básica, particularmente para preescolar y primaria, y dejar a los demás niveles educativos, es decir, de secundaria para arriba, fuera de esta prohibición. Vamos a escucharlo.
Nosotros somos empáticos con ese tema. Creemos que debe haber una campaña o una promoción de la actividad física, una promoción del bien comer, una promoción de qué sí hacer para que tengamos un nivel de salud aceptable, sobre todo en nuestros pequeños. Y que ahí se quede el tema también en la educación básica, porque tampoco va a ser tan fácil para las instituciones que tienen ya que ver con adolescentes muy avanzados o adultos ya, que les prohíban este tipo de prácticas de consumo. O sea, es complicado.
¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo que se quede únicamente en kinder y en primaria y que ya los de secundaria y preparatoria pues decidan si quieren o no quieren pues consumir ese tipo de comida? Fernando Acosta indica que Jalisco es el primer lugar nacional en confitería, lo que significa que produce el 47% de los dulces que se consumen en el país. Y también habló de otras cosas, en materia alimenticia, por supuesto, pero fuera de las escuelas. Él señaló que aunque Jalisco se consolida como el gigante agroalimentario del país, al ocupar, por ejemplo, el primer lugar en la producción de huevo, leche y maíz, entre otros, prevalece la incertidumbre en el mercado. Eso fue lo que señaló Fernando Acosta, el presidente de la Cámara Alimenticia, al hablar sobre las expectativas para este año.
La expectativa, bueno, es como todo, conservadora en la actualidad, con todos los sectores, y también de incertidumbre. Esa es la parte trascendental, porque nosotros estamos supeditados a una serie de insumos y materias primas, aparte de las propias de nuestros productos, al entorno alrededor, ¿no? Empaques, energía, agua, el tema también, por ejemplo, de mi sector confitero y botanas, que es el tema del azúcar.
Bueno, pues cabe recordar que a partir del 14 de julio Estados Unidos aplicará un arancel de 21% al jitomate mexicano. Jalisco se encuentra entre los estados productores encabezados por Sinaloa. Efectivamente, Jalisco está en el, digamos, top 5 de los productores de jitomate. Más adelante vamos a platicar precisamente al respecto de ese tema del tomate, ¿no? Que, en fin, bueno, siguen los aranceles, o sigue Donald Trump amenazando con aranceles, y de ello ya estaremos hablando precisamente. Ahora uno de los sacrificados puede ser precisamente el tomate. Pero si seguimos con el tema, digamos, de los niños, ahora desde otro ámbito, por ejemplo, hablemos ya no de lo que comen, sino de lo que tienen que llevar para estudiar, cómo son sus útiles, sus mochilas, en fin. En sesión extraordinaria, los regidores de San Pedro Tlaquepaque aprobaron por mayoría la iniciativa propuesta por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, Aprendiendo con Bienestar, con el que buscan brindar mochilas y útiles a 98,000 niños de educación básica del municipio. Vamos a escuchar lo que señaló al respecto Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Y se estarán entregando, calculamos, en el mes de junio, para que estén a tiempo para iniciar el ciclo escolar, que es una queja que siempre habían tenido. Este programa se efectuará mediante una licitación pública. Se emitirán las bases para que participen quienes deseen ser proveedores de estos insumos.
Laura Imelda Pérez aclaró que este recurso ya estaba etiquetado en el presupuesto de egresos 2025, previendo que pudiera haber una colaboración con el programa estatal Listo Jalisco, pero luego de que la Secretaría de Asistencia Social del Estado presentó dos modalidades de operación, el Ayuntamiento de Tlaquepaque no consideró viable sujetarse a los precios propuestos, por lo que presentaron una opción para hacer una licitación pública de los insumos con proveedores externos. Son 50 millones de pesos los que se aprobaron para este programa y será totalmente cubierto por el municipio. Aprobada entonces la iniciativa para dar útiles y mochilas a los niños de Tlaquepaque, específicamente a los niños de educación básica de ese municipio. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Al regreso le tenemos más información y también le invito a que se entere de qué sucede en este abollado mundo, en el mundo al instante, en la voz de mi compañero Luis Ángel Carranza. El señor Eduardo Velázquez se comunica con nosotros, dice que está por aquí cerca de las instalaciones de Notisistema, Avenida México, dice cerca de ustedes, en Homero y Aztecas, y está nublado y huele mucho a quemado. ¿Saben qué está pasando? Se está quemando la primavera. No tenemos ningún reporte, señor Velázquez, seguimos monitoreando cualquier cosa en cuanto tengamos alguna noticia. En torno a específicamente a su pregunta, lo estaremos, por supuesto, dando a conocer al aire. Muchas gracias por comunicarse. Y todo listo ya para la visita de los siete templos, parte sin duda alguna esencial del operativo de protección a las personas, no solamente en la calle, sino inclusive también en los inmuebles religiosos. Es por eso que, como parte de ese operativo de seguridad y auxilio, que arrancó de hecho desde el primer día del periodo vacacional de Semana Santa, bomberos y Protección Civil de Guadalajara supervisan las condiciones físicas de los templos en el centro de la ciudad para la visita precisamente de lo que se denomina como tal la visita de los siete templos, de acuerdo a lo que explica el comandante Daniel Curiel, entrevistado esta tarde por nuestro compañero Ricardo Camarena.
Claro, con gusto. Mira, tenemos implementado un operativo en lo que viene siendo Semana Santa, Semana de Pascua, un operativo con 85 elementos, 10 vehículos, en el que incluyen personal motorizado, personal en camionetas, personal en vehículos y personal a pie tierra. Esto nos viene cubriendo prácticamente lo que viene siendo templos y recintos religiosos, como la catedral, el templo de San Juan de Dios, la parroquia de San Francisco de Asís, los dos templos, las plazas y corredores turísticos, principalmente ahí Plaza de Armas, Plaza de Armas, Plaza Tapatía, Paseo Alcalde, Plaza Liberación. Dentro de lo que las visitas de los siete templos, de igual manera, en parte de lo que venimos haciendo en la visita de estos lugares mencionados es revisión de medidas de seguridad, orientar a las personas en cuanto a alguna situación que ellos requieran, principalmente porque sabemos que tenemos muchos turistas, proporcionar los primeros auxilios, en su momento canalizar si nosotros tenemos personal paramédico, y de igual manera si ya se requiere alguna ambulancia adicional, pues también somos el enlace para el servicio de la buena atención. Vigilar y reportar las condiciones que tenemos de riesgo en los lugares y dar primera respuesta a las personas y las emergencias que se requieran en los diferentes lugares que te menciono.
En este contexto, comandante, ¿han ustedes detectado algún riesgo en algún inmueble, en algún punto de encuentro de personas?
De momento en los inmuebles que hemos detectado hemos hecho señalamientos de acordonamiento, pero principalmente es algo mínimo, no es algo así como que tengamos algún riesgo de algún templo o algo. Principalmente son los andadores, que las personas caminen en un lugar más abierto para evitar la acumulación de personas en los pasillos principalmente. Pero de que tengamos de momento alguna situación de algún riesgo en algún templo, no tenemos.
Acordonamiento al que hace usted referencia, comandante, ¿a qué corresponde?
Corresponde a que sean los pasillos, a tener pasillos seguros.
Correcto. Ahora, ¿cuál es la recomendación para las personas que forman parte de esta dinámica, la de la visita a los siete templos?
Bien, algunas de las recomendaciones que tenemos es en esos espacios tener, si venimos con personas adultas, de momento más es tener identificadas a las personas adultas, ya sea con una tarjeta donde nos digan donde nos identifiquen sus domicilios, su teléfono y alguna persona, algún medicamento que puedan ser que necesiten para su atención, al igual de los menores, que los tengan identificados para poder identificarlos en caso de que sea una persona que se pueda extraviar.
¿Hasta este momento se ha brindado ya alguna atención por parte de Bomberos Guadalajara?
De momento únicamente es la prevención. De momento están en todo momento han estado monitoreando la presencia de las personas, los turistas que tenemos en esas atenciones, pero sabemos que va a subir la afluencia en lo que viene siendo ya la semana de jueves, viernes, sábado, domingo.
Ahí está lo que señaló el comandante Daniel Curiel en torno a este trabajo de estar supervisando los siete templos. Señala pues que no hay absolutamente ningún templo con algún riesgo o alguna situación que sea complicada, sino que todo va bien, y ahí estará pues trabajando Bomberos y Protección Civil del municipio de Guadalajara. Listos entonces para lo que será la visita de los siete templos. Y listos también en Tlaquepaque, en lo que es la segunda Judea en vivo más importante en nuestro país, allá en San Martín de las Flores. UCI Toledo Aguayo, tú nos tienes la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Mercedes, a nuestros queridos radioescuchas. Les hemos traído información estos últimos días respecto a la Judea 2025, esta edición número 231, y con razón, porque el municipio espera recibir hasta 220,000 personas. Imagínense esa cantidad de gente, de feligreses católicos que esperan presenciar este Via Crucis, esta crucifixión, y que, pues recordemos, será durante los días más fuertes, el jueves, viernes y sábado, que pues van a estar ahí las autoridades ya listas para poder salvaguardar a todos los asistentes. Y justamente así lo confirmó el día de hoy la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, quien aseguró que ya se encuentra todo listo para poder atender a todos estos asistentes en esta colonia, en esta parte en San Martín de las Flores, y que son 2,000,000 pesos los que han sido invertidos para recibir a todas estas personas por casi 500 oficiales también de los tres niveles de gobierno que van a estar allí presentes, y pues son muchos los trabajos que se han estado realizando allí en esa colonia para poder festejar este evento religioso. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó la presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.
Estamos hablando de entarimados, de vestuarios, de sonido, de transmisión
del evento, estamos hablando de hidratación, etcétera, pero además participan pues todas las, muchas de las áreas del ayuntamiento, bomberos, protección civil, policías, paramédicos, servicios públicos, aseo, en fin, hay un despliegue enorme.
Algo muy importante, Mercedes, que deben saber los radioescuchas, es que hay o va a haber más bien a partir de este jueves ley seca, lo cual pues parece una medida bastante responsable, porque pues sabemos que en estos eventos las cosas se pueden salir de control cuando las personas están bajo los efectos del alcohol. Entonces, con la cantidad de personas es mejor que pues se apliquen este tipo de medidas, ley seca, y también se va a prohibir la venta de bebidas en botellas de vidrio. Además, pues durante estos días, como parte de estos trabajos, se fumigó el cerro donde se presentará la crucifixión, también se hizo lavado y balizamiento en la plaza principal de ahí de San Martín de las Flores, y pues se espera, como ya se los decíamos, que pues las actividades ya comiencen. Estamos a tan solo unas horas prácticamente. Los actores, también platicaba la presidenta de Tlaquepaque, que ya están listos, que hubo ahí algunos percances con los vestuarios, pero que en esta ocasión tienen doble vestuario, ahora sí blindados para cualquier error, y pues prepárense, ya saben, también bien hidratados, con bloqueador, con repelente, también hay que pues mencionarlo, el dengue de pronto puede estar por ahí activo, y también con pues toda la ropa adecuada, si tienen también, es necesario que suministren algún tipo de medicamento, pues justamente si van a asistir, cuidar también de las personas de la tercera edad, de los niños, y si no, pues mejor pueden verlo desde las redes sociales de San Pedro Tlaquepaque, desde su casa, Mercedes.
Pues buenas recomendaciones, Uzi, como siempre, y la ley seca, ¿cuántos días va a estar? ¿O solamente el viernes? ¿O desde o a qué hora empieza?
Se espera que sea de jueves a domingo. Ya. A domingo se espera que ya todo el operativo pueda ser levantado. Así que, pues ni modo, o sea, va a aguantar un ratito la calor.
No, y además déjame te digo algo, el alcohol deshidrata. O sea, es como echarle fuego al fuego.
Sí, exactamente. Entonces, o sea, Sí, mejor un suerito en todo caso.
Exactamente, yo nunca he entendido eso de que, ay, para el calor, la cerveza y el barril y... nunca lo he entendido, pero bueno, en fin, un suerito, creo que, ¿no?
Sí, mejor.
Mejor, exactamente.
Un coco o algo así.
Bueno, es el coco te lo cedo, mi querida Lucía, el coco okay. Te lo cedo. No me gusta mucho el agua de coco, pero es una sugerencia para quien sí le guste, por supuesto. Uzi, muchas gracias.
Gracias, Mercedes. Seguimos informando.
Estamos pendientes. Uzi Toledo con la información. Tenemos que hacer un corte comercial. Regresamos. La mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, martes de temas de salud. Chihuahua concentra los casos de sarampión detectados en lo que va del año, especificó el secretario de Salud. Y por otra parte, la presidenta Sheinbaum habló de que se alista una compra de medicinas mediante la llamada subasta inversa, que espero ya nos la expliques. Arturo García Caudillo, te saludo con gusto, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente el día de hoy el secretario de Salud, David Karsanovich, informó acerca de los casos que hay en el país de casos de sarampión, una enfermedad que está en este momento, un virus que está en este momento, radicado básicamente en Chihuahua, donde pues estos casos han sido... la gran mayoría de 362 que se han presentado en México a la fecha, 347 son en Chihuahua, y los casos que han ocurrido o que se tienen detectados en otras entidades han sido precisamente de gente que ha ido a Chihuahua y que ha regresado ya con el virus, ha regresado a sus estados ya con el virus. Vamos a escuchar por eso al doctor Karsanovich, el secretario de Salud.
Hasta el momento se han detectado 362 casos. La mayor parte de los casos, como pueden ver en esta lámina, en Chihuahua, 347 casos. Sin embargo, ha habido casos aislados que tienen que ver con haberse desplazado a zonas de riesgo como Chihuahua. Ha habido casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Zacatecas. En todos esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado. Pero a la vez se ha implementado el programa de prevención en forma muy activa. De enero a marzo se han aplicado 715.277 vacunas tratando de contener precisamente el brote de sarampión. La siguiente, por favor.
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Tersenovich, que como les decíamos, él seguía hablando, por él, ya les habíamos comentado que 347 casos se han detectado justamente en Chihuahua de los 362 totales en el país. Y pues bueno, el tema va de la mano porque obviamente tenía que recordar que a partir del 26 de abril y hasta el 3 de mayo se va a estar efectuando la primera semana nacional de vacunación, y esto para hacer nuevamente el llamado a la población a que acuda a las clínicas o centros de salud, hospitales, para vacunarse. Incluso va a haber puestos de salud en algunos lugares muy visibles o de mucha concurrencia para que la gente pueda aplicarse los biológicos que les falten. Incluidos el del sarampión y la tosferina, que dice que de la tosferina también se han presentado algunos casos. Entonces, pues bueno, es básicamente la información que dio a conocer el día de hoy el secretario de Salud. Por otro lado, pues bien, hablabas de los medicamentos y de lo que se está haciendo, porque como recordarán, les informamos que se descubrió que en Birmex habían hecho compras a sobrecosto de medicamentos, de varios medicamentos, y esto pues era un tema de alarma, por lo cual incluso varios funcionarios, más de cinco, nunca supimos si fueron seis o siete, pero eran más de cinco los que fueron suspendidos de sus cargos para que se llevara a cabo la investigación. Hasta cambiaron incluso de director en Birmex para poder permitir que esta gente que pues cometió esta compra irregular de medicamentos pues pudiera atender el proceso. Entonces, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que para resolver esta situación ya no se va a hacer una licitación normal, sino se va a hacer una licitación a la inversa. Sí, exactamente, yo me quedé igual que tú, Mercedes, y que la mayoría del auditorio. Por eso vamos a escuchar a la primera mandataria.
Para ahora que ya se modificó la ley de adquisiciones, la mayoría de las compras puedan hacerse a través de subasta inversa, las que faltan, las que han sido o van a ser canceladas. Entonces, subasta inversa es más rápido, subasta inversa es que están los que producen, ofrecen un precio y una calidad específica, y frente a las instituciones, principalmente Birmex, o en caso de que alguna institución compre directamente, se consiga el mejor precio, la mejor calidad, sin necesidad de tanto tiempo de licitaciones, que a veces pues impiden que lleguen los medicamentos a tiempo.
Nada más para precisar, ¿se estarían descartando las empresas involucradas en el sobrecosto o se estarían considerando en este procedimiento?
No, en esos casos o hay inhabilitación de la empresa, o sea, que ya nunca más va a poder ser contratado el medicamento con esa empresa, o hay la multa que corresponde, pues sencillamente se cancela el contrato.
Ok, ¿y dentro de él?
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya escucharon la explicación de lo que es una licitación a la inversa. No es que el gobierno pregunte ¿quién quiere entrar a participar de una licitación? A ver qué es lo que me ofrecen y entonces yo escojo, es abierto, es más bien abierto, y llega a ofrecerse las empresas y ofrecen el producto. Tengo este producto, este medicamento, a tal precio y es de tal calidad. Y ya el gobierno dice, ah, bueno, pues te lo compro a ti, que lo tienes más barato. Ya es más rápido, menos complicado, de acuerdo a lo que explicó la titular del Ejecutivo.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Que estés muy bien. Hay una reforma para reconocer a los pueblos originarios de Jalisco. Marc Hernández, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Y sí, justo como lo mencionas, pues se trata de, en este caso, una reforma. La reforma federal, hay que recordar que había sido aprobada pues desde el mes de septiembre pasado para reconocer a los pueblos originarios, pueblos indígenas. Pues en este caso se trata de una iniciativa que prácticamente pues armoniza aquella reforma, pero presentada ahora en el Congreso del Estado de Jalisco por parte de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, con el objetivo, insisto, pues de reconocerlos como etnias autónomas y sobre todo, como plantea la reforma federal, que sean sujetos de derecho público, personalidad jurídica y gobierno propio. Esta iniciativa de la diputada mesista Mercedes, comentarles, es que propone garantías plenas en materia de educación, salud, cultura, infraestructura, conectividad, también acceso a la justicia y respeto a su propiedad intelectual, con el objetivo principal también, pues, de que se busque romper con el abandono de las comunidades originarias, aseguró la diputada emesista, insisto, Verónica Jiménez. Escuchemos parte de lo que dijo.
Que todos hemos ocasionado en nuestras comunidades. Reconocerlos como pueblos originarios significa el término con el que nos referimos a ellos. Es parte de lo que esta reforma viene a cambiar en la historia.
Bueno, esta es parte de lo que dijo la diputada del Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez. Justo, ya les comentaba también, parte de la propuesta, pues incluye en que las comunidades de pueblos originarios puedan ejercer parte del presupuesto de los ayuntamientos, donde se localizan, algo que pues no es nada nuevo en el caso de nuestro estado. Hay que recordar que sobre todo en la zona norte, la comunidad wixárika, pues hay municipios, por ejemplo, en el caso de Bolaños o Tuxpan, donde hay alta representación justamente de estas comunidades originarias, pues muy importante sobre todo para el estado, y que ejercen su presupuesto de forma autónoma. Por lo pronto, pues recordando el tema de que el Congreso del Estado está de vacaciones, pues espera que en los próximos días pueda discutirse, más bien próximas semanas pueda discutirse el tema, sobre todo pues porque se trata, insisto, de una armonización a la reforma federal que ya se aprobó en la materia y que, por cierto, hay que recordar que logró el consenso por parte de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión. Mercedes, mi reporte al respecto.
Bueno, entonces estaremos pendientes de esto y otros trabajos legislativos que están ahí en el tintero todavía, Marc. Te agradezco enormemente.
Igualmente, Mercedes, quedamos pendientes de la información.
Gracias, Marc Hernández, con el reporte. Gracias por estar con nosotros en esta primera hora de transmisión de Metrópoli al Día, que termina en este instante para dar paso al noticiero Notisistema de las 7. Y al regreso del mismo estaremos con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día, porque todavía hay más noticias que compartir con usted. Tenemos también la sección deportiva y, por supuesto, la amabilidad suya con sus comentarios, que siempre se toma la molestia de hacérnoslos llegar, ya sea a través de las líneas telefónicas fijas o a través del WhatsApp y el Telegram. Todo ello, pues, entonces, después del noticiero, Notisistema de las 7.